José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Gabón, ¿qué le ha parecido la decisión del juez Pablo Llarena?
Bueno, un tanto salomónica en el sentido de que no quiere dejar en mal lugar a la jueza Lamela y que, por otro lado, pues adopta una decisión en la que prácticamente pone de relieve que bueno, la libertad bajo fianza, sobre todo de los que no son, bueno, salvo la presidenta, es prácticamente simbólica, en el sentido de que les deja en libertad y dice, bueno, vayan ustedes recaudando el dinero y nos lo presentan cuando puedan, porque es una cantidad modesta. En el caso de la presidenta, pues yo creo que en las sociedades democráticas europeas, cuyos gobiernos han apoyado el sistema político español, como no podía ser de otra manera, en el sentido de que resuelva con arreglo a la Constitución, en el derecho penal, pues parece que se quiere significar. No entiendo, porque no conozco el contenido del auto, se hablaba de que si era la ideóloga, eso no es ninguna razón, y además no creo que sea la ideóloga de todo el proceso independentista. Me imagino que a lo mejor en el transcurso de media hora o una hora, pues llegarán inmediatamente los 150.000 euros y no pasará la noche en prisión. Pero bueno, repito que es una decisión salomónica.
A muchos les puede parecer contradictorio que por la misma causa el Tribunal Supremo deje en libertad, o por lo menos decida decretar la prisión eludible con confianza para unas personas, y otro órgano, la Audiencia Nacional, mande a prisión sin fianza a, en este caso, los miembros del gobierno. ¿Esta contradicción tiene sentido? ¿Puede sostenerse en el tiempo? ¿O la jueza Lamela debería tomar nota de alguna manera?
Bueno, los jueces, sobre todo en materia de prisión, la prisión siempre es revisable de oficio por el propio juez o jueza que lo ha dictado, y es revisable a instancias de los abogados de los que están en prisión. Esto es una práctica ancestral, o sea, no es nueva. A la vista de la resolución del Supremo, pues podría a lo mejor rectificar. Esta mañana no se conocía, cuando ha adoptado la decisión de rechazar el recurso de reforma contra su auto, y no sé si ahora, después de conocer la resolución del Supremo, y no sabemos si el Supremo va a adoptar la decisión de atraer hacia él también la causa, pues varía y establece alguna medida cautelar, confianza o cualquier otra medida.
Eso le quería preguntar también.
Sigo insistiendo, sí. Son actos políticos que han sido anulados, o sea que no tienen, y eso sí que es cierto, ninguna vigencia jurídica. El señor Puigdemont puede estar en Bélgica una semana, dos semanas, cinco años, diciendo que él es el presidente de la República en el exilio, pero es como si yo digo que soy el presidente de la República de Madagascar. O sea, no tiene ningún otro efecto jurídico político. En este momento la decisión es clara: el Constitucional ha anulado todo el proceso, ya no existe y por tanto no tiene, como se ha dicho, vigencia jurídica. Ha entrado en juego el 155, que ha disuelto el gobierno, y habrá unas elecciones el día 21. El gobierno no para de repetir que quiere que se hagan en condiciones de normalidad. Pues bueno, si desde luego hay gente en prisión en el periodo electoral, como mínimo, o antes, las condiciones de normalidad son absolutamente absurdas, ¿no? Nadie va a pensar que es normal que un candidato se presente desde prisión. Y bueno, pues en fin, no es una mala noticia, pero yo creo que debería haberse extendido sin necesidad de fianza.
¿Cree que, antes lo mencionaba, que el Tribunal Supremo haría bien aunando las causas, cogiendo la causa de la Audiencia Nacional, el hecho de que además esté juzgando un delito de rebelión, es un delito que, de cometerse, se debe hacer de forma colectiva, que todos más o menos deben hacer lo mismo, de tal manera que quizás sería bueno que dejara de haber diferencias de jueces, de criterios, y que el Supremo aunara ambas causas?
Hombre, en derecho nada es matemático. A mí me hace mucha gracia cuando algunos colegas suyos dicen, es que este juez es muy técnico. Mire usted, el derecho pertenece a las ciencias de humanidades. La técnica es para los ingenieros. Y por tanto, pues por muy técnico que se sea, no sé si es que se saben los artículos de memoria o no. El derecho es la razón, es la fundamentación, la argumentación y una serie de valores. Y, por tanto, pues cabe que el Supremo diga, mire usted, como todo es rebelión, sedición y malversación, tengan ustedes esto para aquí porque se lo manda la ley, o bien diga que hay una diferencia entre ser miembro del Parlamento o ser miembro de un gobierno que ya no existe. Todos estos señores son unos señores particulares, tan particulares como usted y yo. O sea que no sé muy bien. Yo, la verdad, que a mis años estoy un poco desconcertado. Pero bueno, repito que en derecho, pues todo es opinable.
Le está desconcertando el hecho de que parezca que un asunto político lo estén llevando más casi los jueces que los políticos.
Efectivamente, o sea, esto es absurdo. Y lo que creo que da una imagen pésima de la calidad democrática de nuestro país es que efectivamente un problema que además, repito, si ya está solucionado, si ya está anulado, si ya no hay ningún efecto jurídico, ahora pues en fin, yo que tengo ya bastantes años, recuerdo pues en los gobiernos de la República en el exilio, el mismo señor Tarradellas que estaba como presidente de la Generalitat en el exilio. Eran cargos simbólicos, porque no tenían ninguna efectividad jurídica. Por tanto, pues no entiendo muy bien qué pinta el derecho penal en todo esto. Incluso en el delito de malversación. Oiga, mire usted, si un partido político decide en sus elecciones presentarse diciendo que va a apoyar con 100 millones de euros a los toros, pues yo, que no sería partidario, disiento, pero nunca se me ocurriría acusarle de malversación. Oiga, se han presentado con ese programa político y los votantes le han dicho que adelante, que le dé 100 millones de euros a los toros. Y entonces no sé dónde está la malversación, ¿no?
Pues José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, gracias por atendernos en directo esta noche.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo, muy buenas noches.